CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la lluviosísima Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar de eso. Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy contento de estar aquí.
¿Todo bien?
Bien y de buenas.
¿Cuándo es el próximo festival?
El próximo festival es la segunda semana de noviembre, el Congreso Nacional de Marketing Digital.
¿Aquí en México?
Aquí en México, aunque antes vamos a hacer cobertura, como sabes, al Web Summit, así se llama en Portugal, que es el evento de tecnología más grande en Europa, y de ahí vamos al Congreso Nacional de Mercadotecnia, que es en la Ciudad de México en noviembre.
Qué bien.
Sí, interesante. Sí, época de... Ojalá que un descanso de festivales.
Ojalá cuando vayas a Europa te gane un poco el afán de informar y entres por Zoom y digas estoy en esto y lo importante es esto y esto.
Oye.
Porque muchas veces creo que te vas a un evento y algo me hace pensar que la verdad es puro cotorreo.
Ay, ojalá. Bueno, tú sabes cómo en el vuelo ahorita justamente nos tocó volar cuando empezó el conflicto armado entre Irán e Israel y nos quedamos sin vuelos y fue un rollo. También creo que, y vamos a hablar ahorita un poco de turismo, volar se está haciendo más complicado.
Es un infierno un aeropuerto.
Sí, fue un infierno.
Ya no es divertido viajar, hay que decirlo así.
Volamos vía Inglaterra, acabamos volando vía Múnich, llegamos tarde a las entrevistas, perdimos la conexión allá, no pudimos hacer la cobertura en vivo que teníamos planeado para el programa, es un rollo.
Sufriste mucho.
Pues las consecuencias que tiene, ¿no?
Mira, si hay algo según la vida es su impredecibilidad.
Sí, y más con aeropuertos.
Bueno. La semana pasada comentamos cómo la inflación anual en julio ya bajó a 3.5, el nivel más bajo desde 2020. Una muy buena noticia para millones de mexicanos, pero la verdad es que no importa solito este promedio inflacionario, sino hay que analizar cuánto nos cuesta comer y pagar otras cosas para poder vivir o sobrevivir. Ayer el INEGI presentó por primera vez su indicador sobre líneas de pobreza. Ayer di un anticipo. Este es un estudio que hasta marzo de este año lo hacía el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este Coneval fue creado en 2004. En julio pasado el Congreso lo extinguió. Ya sabes, el pretexto de siempre, optimizar recursos.
Es ineficiente.
Es decir, no nadie decía que fuera ineficiente, pero evitar duplicidades y optimizar recursos. Bien. Entonces, ahora el INEGI está haciendo este estudio con la misma metodología. Lo que hacía el Coneval es que evaluaba el éxito o no de una política pública. El INEGI ya no lo hace. Eso lo tenemos que hacer nosotros, los que leamos e interpretemos el estudio. ¿Qué es una línea de pobreza? Esto determina si los ingresos de una persona alcanzan para la canasta alimentaria y la no alimentaria. La no alimentaria que incluye vivienda, transporte, educación, salud, vestido. Y se fija un umbral monetario para medir la pobreza por ingreso. Cuando solo incluye la alimentaria se llama línea de pobreza extrema por ingresos. Si suma ambas es la línea de pobreza por ingresos, no extrema, pero por ingresos. O sea, sí te alcanza para comer, pero para poco más, ya no te alcanza. En julio, la línea de pobreza extrema fue de 1,857 pesos en zonas rurales y 2,453 en urbanas. En un año, fíjate, en un año, de julio a julio, esta línea de pobreza aumentó casi 3% en el campo y poquito más del 4% en las ciudades. La línea de pobreza por ingreso, o sea, que incluye alimentos, vestido, medicinas, todo lo demás, llegó a 3,397 pesos en áreas rurales y a 4,719 pesos en urbanas. Son aumentos del 3.1 y del 3.6 respectivamente. Según la línea de pobreza por ingresos, vivir en la ciudad cuesta hoy 1,322 pesos al mes más que en el medio rural para cubrir el mismo nivel básico de vida. ¿Por qué estos aumentos? En la canasta urbana, las comidas fuera de casa aumentaron casi el 8% de un año a otro, de julio a julio. Y la mayoría de la gente que yo conozco ya no tiene tiempo de regresar a comer en casa. Sí, come en un restaurante, en una fonda, en unos tacos de la esquina, donde pueda. Es un gasto, ¿eh? Y por cuando supuesto. Tu gasto sube en comida 8% y tu sueldo no, te pega. Pero no solamente eso, comer en casa también fue más caro. Un ejemplo, un bistec de res de un año a otro aumentó 18%. La leche pasteurizada aumentó 8%. En el campo, el patrón fue similar y pues la gente está sufriendo. ¿Qué significa todo esto? Que para las familias se necesita mayor dinero o la mayor parte de su presupuesto se va a comida y lo que le quede a transporte, vivienda y educación y le queda ya muy poco para ahorrar o para salud. Entonces, ¿qué dice este análisis? Que los programas sociales del gobierno federal y de los estatales son amortiguadores de la pobreza, pero son insuficientes. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024 del INEGI, en los hogares más pobres los apoyos del gobierno representan 17% del ingreso total en los más pobres. En los que son más pobres, pero un poquito menos más pobres, el 9%. En los hogares más desahogados, apenas el 0.8%. Las transferencias, que son recursos que un hogar recibe por transferencias, por becas, por donaciones, por lo que tú quieras, ya son del 42 al 44% de los ingresos que son transferidos a los hogares más pobres. Aunque 82% de las familias reciben algún tipo de apoyo social, este no compensa el alza sostenida en el costo de la canasta básica. Y sí, todos los lunes sale el director de la Profeco y dice, mire, la canasta más barata está aquí. Y esto está muy bien, pero el director de la Profeco ha de pensar que si lo ves, dices, ah, la canasta más básica está aquí, está en otro pueblo, pues me voy a ir al otro pueblo, está del otro lado de la ciudad, pues me voy al otro lado de la ciudad. Y se le olvida el director de la Profeco.
Y con el aumento, aumento del costo del transporte, que es uno de los renglones que más recursos consume una familia, ¿no?
Bien. Cerca del 36% de la población mexicana vive en la pobreza. Y esto es un dato discutible, porque a veces para definir a México un pobre, si tienes bicicleta ya no eres tan pobre. Entonces, cuidado, son definiciones, todos los gobiernos tienen sus definiciones muy elásticas, ¿no? Pero la mayoría de la población de México es muy vulnerable a los aumentos de precios en alimentos, sobre todo, y en servicios, como los de un restaurante, una fonda, una lonchería. ¿Qué va a pasar? Que a menos de que haya un verdadero aumento del empleo formal bien pagado y se le dedique más dinero a los apoyos sociales, se va a revertir el problema de la pobreza.
Claro.
Desafortunadamente, la situación de México y la situación internacional no permiten avizorar que en el corto plazo esto vaya a ocurrir. Y los pobres van a seguir siendo pobres. Los no tan pobres se pueden volver en más pobres porque la situación es difícil. No niego que funcionen los programas sociales, pero no son suficientes porque no tenemos todo el dinero del mundo para ellos. Y había que construir una refinería, qué caray. Y había que lanzar un aeropuerto y una línea aérea, digo.
Mira, yo te agregaría algo a estos datos que me parecen muy interesantes, pero que tienen un punto ciego, si me permites, enorme,
sí, claro.
Que es cuál es el efecto de la tecnología en la desintermediación del trabajo. Y ahí cuando, además de esto, le metes un factor de vamos a generar más empleos o no.
Menos.
Menos. Entonces, este problema por sí solo en el tiempo se hace más grande, se exacerba, porque el número de plazas disponibles se hace menor.
Y no solamente en México, ¿eh?
No, no.
Los datos están saliendo de Estados Unidos y de Europa.
Y a eso voy.
Ujulé.
Normalmente, tú lo sabes, el dato de ocupación de los recién egresados en Estados Unidos es superior al dato de ocupación de la población en general.
Ya, ya les di
la ahora, vuelta. por fin o por primera vez, empezamos a ver que los jóvenes están encontrando menos trabajo que los ya ocupados. Ese es un indicador de un cambio en patrones de trabajo.
Un ejemplo, antes los coders, ¿qué son los coders?
Los que hacían, programadores.
Los programadores, sí. No, las empresas no se daban abasto en conseguir programadores.
Sí, sí.
Hoy hay un creciente desempleo en programadores, sí, porque las plataformas de inteligencia artificial cada vez hacen mejor lo que ellos hacían y mucho más barato. Es que jóvenes están pensando en una carrera, empiezan a ver cuáles son las carreras del futuro, cambiense claro, de derecho y administración y economía, a menos que quieran ustedes pertenecer a los desempleados que manejan un taxi en el futuro.
Claro.
Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas. O sea, va a llover entre 75 a 150 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Fuertes en Sonora, Chihuahua, León, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y chubasquitos en Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala. Anoche en la zona donde yo vivo, creía que había empezado la Tercera Guerra Mundial.
Sí, ayer en la noche.
Rayos y centellas por todas, pero eran las 3 de la mañana y seguían cayendo.
Exactamente.
Yo decía, ¿qué pasa?
Esa es la mejor definición.
A ver si no cae uno aquí donde estoy en mi camita y bolas, ahí quedé carbonizado.
No, no, y amaneció lloviendo gran parte del poniente todo el día.
No, no, no.
O una buena parte de la mañana. Y es un verde, seguramente coincidirás, muy especial, que cuando la ciudad llueve así cambia.
No, se pone
en la
verde
salida,
todo,
sí, claro, en la salida de Querétaro, que normalmente es amarillo, aridón, verde.
Está muy bonito.
Sí.
Lástima que se inunden las calles, ¿no? La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Me encanta cómo cada vez...
Tiene nombres.
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Peligrosos, ¿no?
Sí.
Y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de estas lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Después tenemos que hoy se anunció que 26 personas estaban presas. ¿Por qué escriben como escriben estos burócratas? 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios. ¡26 personas que estaban presas!
Más, mucho más eficiente en la
imagen. No, es que nos quieren apantallar.
26 presos en tal y tal y tal cárcel, ¿no? Sí, sería hasta más eficiente.
Nos quieren apantallar de repente, ¿no? Ah, pero para empezar, no te dicen ni de qué cárceles ni quiénes eran. Lo único que sabemos es que los mandaron a Estados Unidos. Eran requeridos, tenían orden de extradición, la mayoría pertenece a son traficantes de drogas, otros delincuentes. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, que yo sepa, Seguridad Pública ya incluye a los ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Capaz de que no incluye a los no ciudadanos.
Puede ser que no.
Puede ser, bueno. El secretario Omar García Garfuch dijo que estos tipos representan un riesgo permanente a la seguridad pública, por lo cual podría tratarse nueva cuenta de un traslado sin orden judicial sustentado en la Ley de Seguridad Nacional. Así ocurrió el 27 de febrero cuando mandaron al 29 también. Entonces ya van 55. Bien, está bien, ¿no? Está bien, está bien. A ver, esto del turismo sí está preocupante, ¿eh?
Bueno, está preocupante. Algunos ganadores, algunos perdedores. Esta semana ha tenido noticias interesantes. La ciudad de Las Vegas, como sabes, está... de algún modo en un estado, dicho por ellos, crítico, si no de emergencia, sí crítico, porque hay una disminución de turistas. Por otro lado, Europa...
Sufro tanto por ellos, vieras.
Por otro lado,
ellos
Europa...
Ellos eligieron a Trump, que se frieguen.
Por otro lado, Europa, como bien sabes, está teniendo manifestaciones contra el turismo. Ya ciudades, islas como Mallorca sintieron una disminución en el número de turistas en el mes de julio. ¿Sí? Lo mismo sucedió en Barcelona y en Málaga y en algunas otras ciudades de España, porque se empiezan a sentir los efectos. Ahora, para México, Eduardo, esto es importante según el INEGI, según la encuesta de viajeros internacionales del INEGI de junio del 2025, México, también recién publicada, pero del mes de junio, México recibe 8 millones de visitantes, 8.02 millones de visitantes, un incremento anual del 11.5%.
Está bien.
Naturalmente, esto es una gran sorpresa para el sector de hoteles, para el sector de servicios, para el turista. 51% aproximadamente fueron turistas internacionales que vinieron y pasaron más de una noche en el país. 49% excursionistas, gente que viene de algún modo de paso, y ahí te incluye a las personas que vienen y están cambiando de vuelos, por ejemplo, uh-huh, o que vienen, hipotéticamente cruzan la frontera y van a,
¿no?,
tomar exactamente un
van
vuelo, ese tipo
regresan,
de cosas.
Sí.
Exactamente. Y las salidas de residentes al extranjero crecen un 4.6%, alcanzan 5.9 o 5.87 millones
de
personas.
O sea, que los que viajan al extranjero aumentó. Y me imagino que esto entre las clases que más dinero tienen,
sí,
que son las que más se quejan de que qué mal va el país.
Sí, bueno, así sucede. Ahora, lo
no
importante,
entiendo ya nada.
Lo importante me parece a mí, Eduardo, son tres datos. El acceso por vía aérea, que representa el 81% de los turistas de internación, tiene un descenso del 2.8%. Es decir, la gente no está viniendo vía aérea en México. El acceso vía terrestre crece un 15.1%, alcanza 430 mil turistas, que cuando lo comparas con el número de turistas que llegan por acceso de vía aérea, pues es relativamente menor. Y después, turistas fronterizos o personas que vienen a la frontera y que usan la frontera registran un alza importante de un cuarto o 26% con respecto a los 1.8 millones.
No me llenes tanto de números que ya me perdí.
Ya te perdiste.
Ya
bueno,
me perdí,
pero fíjate que es muy simple de seguirlo. Tienes tres datos aquí que son clave. Las personas que acceden vía aérea, las personas que acceden vía terrestre y los que son fronterizos, uh-huh, que son tres grandes grupos. Lo que vemos es que gente volando a México, tenemos una disminución del 3%.
Bien.
La gente que viene en auto crece un 15%, que es lo que hace que el número total suba, Eduardo. Y los turistas fronterizos suben de manera importante el 26%. Esto, pues naturalmente, se vuelve un dato clave para nuestra economía. Y nada más te voy a dar dos datos más que me parece que hay que meter en este análisis. ¿Cuánto gasta un turista que visita del extranjero, un turista internacional? Asciende a 2.751 millones de dólares, un crecimiento del 6%, con 343 dólares por visitante. Es una cifra que no nada más es poco, pero que además tiene una baja anual, Eduardo, del 5%. Es decir, cuando nosotros vemos estas manifestaciones a las que me referí de España, tienen que ver con que el turismo aumentó, pero un turismo de menor calidad.
¿Sí?
Un turismo que gasta menos.
Pero México nunca ha sido un destino del turista que gasta mucho, porque hay poca oferta. A ver, tú llegas a Cancún y ¿qué hay? Playas, restaurantes y el hotel.
Bueno, te voy a decir una cosa. En Cancún y en la Riviera Maya hay una parte importante de turismo cultural con
sí,
las ruinas
no
que, van a que van a Tulum,
no
que van
grueso
a Chichen Itza. Lo entiendo, pero sí tienes una oferta, me parece interesante en eso. Pero
ver,
aún así
yo lo
la
siento,
baja
yo
anual es del
de
5%.
Voy a discrepar.
Discrepa.
No hay museos.
No, no hay museos.
No hay un shopping extraordinario.
No.
O sea, no hay lo que encuentras en otros destinos internacionales. Te vas al Caribe y el shopping es el shopping.
Ok.
Te vas a Europa y los museos son los museos. O sea, la oferta de México, porque no lo hemos desarrollado, es de sol y playa fundamentalmente. Tú llegas a lugares arqueológicos y el museo de sitios está cayendo. Lo siento, pero es lo que es. A mí lo que me llamó mucho la atención es Cancún se cayó 7%. Puerto Vallarta se cayó 4%. Pero Tulum subió 191% la llegada de turistas y Monterrey 21%. Eso explica que mucha gente está llegando en coche.
Eso explica que mucha gente está
al
yendo
norte,
ahora,
Estados del Norte.
Regresando
Cozumel
un poco,
se cayó el 23%.
Regresando un poco a la oferta turística de México. Claro, México tiene mucho todavía que andar en términos de oferta turística, pero yo diferiría. O sea,
es que ya han dado mucho tiempo, perdón.
Creo que...
Llevamos andando mucho tiempo.
Y lo platicamos aquí en el programa, lo que se hizo con el Tren Maya se convirtió en una mejora en el turismo,
está
un acceso
bien
a otros lugares.
Yo no lo alego.
Estoy de acuerdo.
Lo discuto.
Pero nada más en esa zona tienes Palenque, tienes Chichen Itza, tienes Tulum,
estoy de
que
acuerdo
absorben
pero
parte importante del
a
turismo
ver, no
en la zona.
No nos vamos a esperar los próximos 3 horas. Tú tienes tu punto, yo el mío. Yo he viajado mucho y tú también. Pero... si no gastas mucho, es que no hay mucho en qué gastar.
Yo,
punto.
Mi respuesta a esto sería es que especialmente en Cancún tienes demasiado turismo que se queda en los hoteles
olímpicos. Hay mucho turismo paquetero.
Sí. Que entran, pagan el paquete y no salen.
Y no salen
esto
Entonces,
pega. Ahora,
México tiene que incrementar la variedad de su oferta.
Ahora,
tiene que ser que cada destino tenga más cosas.
Cada destino debe tener más cosas. Ahora, cuando tú ves el residente de México que viaja afuera, alrededor de $1,000 millones comparados con los 2,700 de los que entran, eso te da una idea. Y creo que importante cerrar con este dato. Residentes de Canadá, un crecimiento del 11.6% que están viajando a México. Y eso habla de la debilidad de la competencia regional de turismo.
Claro, porque los canadienses de Estados Unidos son 24% menos.
Exactamente.
Ya nos tocaron uno.
Ya nos llevamos, nos trajimos. Y habíamos hablado de esto en febrero.
Bien,
y está sucediendo.
Mensajes y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Y sigo discutiendo con Álvaro Ratinger.
Claro.
Él piensa como piensa, yo pienso como yo pienso. Y no pensamos igual en muchas cosas.
Pues sí. O en algunas, por lo menos.
En muchas, digo. Qué aburrido sería que todos pensáramos igual.
Bueno, no habría mayor plática ni mayor discusión. Se acabaría con estamos de acuerdo ya.
A ver, ayer se anunció que 2 mexicanos que residen en Estados Unidos, pues, están siendo buscados porque ofrecieron sobornos a funcionarios de Pemex. ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Ofrecieron un soborno de... o recibieron un soborno de 150 mil para negociar y contratos por... $2.5 millones, algo así. A ver, ¿quiénes son? Uno es un tal Ramón Rovirosa Martínez, tabasqueño, abogado, fundador de una empresa que se llama Roma Energy Holdings. Asegura en su ficha biográfica que fue contratista de Pemex por 15 años en servicios de construcción y mantenimiento de ductos e instalaciones. Su nombre aparece en listados del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco en asuntos mercantiles. Los boletines no detallan el fondo, pero confirman su participación en juicios en Tabasco. Ana Lilia Pérez, en el libro El Cártel Negro, se refiere a un Alejandro Rovirosa Martínez como un abogado que tramitó una inconformidad ante la Secretaría de Función Pública en 2004, relacionada con contratación en Pemex Exploración y Producción. El otro es un tal Mario Ávila Lizárraga. Mario Alberto Ávila Lizárraga, para que quede claro. Aquí el angelito fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche del año 2002 al 2009. Este fue parte del sexenio de Fox y parte del de Calderón. Fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. En varios medios, como El País, fue señalado como quien autorizó o benefició contratos a Oceanografía, desde Pemex, Explotación y Producción. Este fue un escándalo.
Escandalazo.
Que le dieron
al principio
contratos
del sexenio de...
sobrevaluadísimos. O sea, contratos leoninos, ¿no? Es lo que se llama.
Sí, problemas para bancos que habían dado fianzas a ellos. Qué relajo.
La Secretaría de Función Pública lo inhabilitó por 10 años en 2015 por irregularidades porque firmó 12 contratos con Oceanografía con conflicto de interés. Usó aviones de la petrolera con fines personales, viajes sin permiso y viáticos no autorizados. Un acuerdo del entonces IFE, el INE, menciona que en su campaña de 2009 pues gastó de más en publicidad de apoyos mediáticos. O sea, pues es un cuate, pues vamos a decir que interesante, ¿no? Y fue candidato del PAN a Campeche. ¿Te acuerdas que el PAN decía, los nuestros sí son? Bueno, y lo mismo el PRI, ahora dice el PRI, ¿no? Y así dice Morena, y así dice entonces.
Es casi la historia del sector político.
Ah, bueno, ahí está. Y hoy Marcelo Ebrard anunció que en breve el gobierno va a publicar un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado bajo el programa IMEX, a través del cual no pagan arancel o impuesto. El IMEX es, yo meto calzado, le doy una manita de gato y lo exporto, por eso no pago impuestos, porque entra por salida.
Una suerte de importación temporal.
Pero ¿no? Se ha hecho muchas trampas en esto. Entran y ya no salen, lo venden en México, ¿no? Él dice que esto está destruyendo la industria nacional, pues entre 2019 y 2024 la industria zapatera cayó 13%.
Bueno, Eduardo, date una vuelta en León, Guanajuato, y lo ves, se siente el daño a la industria.
Claro. Advirtió Ebrard que a partir del decreto se cobrará por la importación temporal de calzado terminado cuando menos el 25%. Este 25% pues hace de que ya no sea tan buen negocio meterlo. Bueno, pues está bien, estamos en el mundo de los aranceles. Claro, nos va a llevar la tristeza a todos, pero bueno, qué bueno, qué bueno. Hay otro dato que yo quería comentar, que es los datos de seguridad que hoy se dieron en la mañana. No sé si viste la mañanera.
Hoy no pude ver la mañanera.
Bueno, híjole. Fue el reporte de incidencia delictiva.
Fue una desgracia que no la pudiera ver.
¿Sufriste mucho?
No, para nada.
¿Entonces?
No, para nada, no fue.
¿Qué burlón vienes? ¿Qué burlón vienes cuando tú has dicho que la mañanera fue el mejor?
La mañanera es un gran vehículo de comunicación, pero hoy en la mañana tenía trabajo muy temprano, no la pude ver.
Era 7:30, Álvaro.
Pero estaba en un desayuno. ¿Qué te...
Lo ves en tu... Leisa, perdón, voy a ver a la
señora. Sí, exacto, la escucho mientras estoy en el desayuno. No se pudo. La próxima vez lo hago así.
Por favor. En julio el promedio diario de homicidios dolosos fue de 64.9, vamos a decir 65. Lo que representa una reducción del 25% frente a lo que fue en septiembre de 2024, el último mes de gobierno del aldeano López Obrador. Esto significa que en julio se cometieron 22 homicidios menos cada día. Julio es el mes de menos homicidios desde que empezó la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre. Otros datos, en 7 estados que concentran poco más de la mitad de los homicidios, en varios de ellos se lograron reducciones muy importantes de homicidio. A ver, desde febrero la cantidad de homicidios en Guanajuato cayó 61%. En el Estado de México 45% desde septiembre. Nuevo León 73% para abajo. Baja California 36% y Tabasco 49%. En delitos de alto impacto, el promedio diario nacional retrocedió 21% desde octubre, acompañándose de decomisos y capturas relevantes. Omar García Harfuch dijo que desde que empezó el gobierno han sido 29,000 personas detenidas, pero lo que yo pido, pero nadie me lo dice, de estos detenidos, ¿cuántos siguen presos? ¿Cuántos se ha demostrado que eran culpables y un juez determinó que fueran sometidos a juicio, ¿no? No lo sabemos. Se han decomisado cerca de 15,000 armas, más de 1,500 kilos y 3.57 millones de pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 1,262 laboratorios clandestinos. Todo está muy bien. Sin embargo, hay que ver los números. La caída más pronunciada de delitos se dio entre octubre del año pasado y marzo pasado. Uh-huh. Pero desde abril, tanto a nivel nacional como en varios de estos estados, la tendencia dejó de mejorar. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Tabasco bajaron rápido, pero desde abril, mayo, junio y julio, los números son casi iguales. hay un estancamiento que indica que el impacto de las acciones iniciales ya se agotó y que sin nuevas acciones de fondo difícilmente van a seguir bajando los delitos. Más inquietante aún es la extorsión, que en vez de bajar va para arriba. Uh-huh. En julio se recibieron más de 18 mil llamadas al teléfono 089 donde reportas extorsiones. 573 derivaron en carpetas de investigación y solo 132 personas fueron detenidas. El problema no solo es la cantidad, sino la diversificación, que ahora afecta a todos, desde pequeños comerciantes hasta cadenas comerciales nacionales.
E internacionales.
Ahí la extorsión está en todos lados. En ciertas regiones los negocios pagan cuotas semanales solo para poder abrir y quienes se niegan, pues queman su local, los atacan o los matan.
Sí.
¿Qué es necesario? Pues obviamente el Gabinete de Seguridad va a tener que reforzar su enfoque territorial, va a tener que darle prioridad a los estados que concentran la mitad de los homicidios y va a tener que usar inteligencia criminal con una alta precisión. Se tienen que desarticular las bandas de segundo y tercer nivel, que son los que sostienen estos delitos que se niegan a bajar. Contra la extorsión se requiere más especialización, investigación financiera, protección total a denunciantes, programas sociales, porque cuando te extorsionan, a veces te piden que deposites una cuenta, que alguien abrió en un banco, quién sabe por qué, o que lo mandes a tal lugar. Sobre todo se tiene que hacer una evaluación independiente y mensual de la estrategia para replicar lo que funciona y corregir lo que no está funcionando. La estrategia de la presidenta Sheinbaum y su gabinete ha dado buenos resultados en su primera fase. Sin embargo, parece que ya se está agotando. No lo digo yo, lo dicen los números. Y no olvidar que cuando te estancas en materia de seguridad, realmente estás retrocediendo.
Estás retrocediendo. Y eso es lo que yo quería decir rápidamente. El Gabinete de Seguridad lo que tiene que buscar es un nuevo punto de inflexión. Que lo logró en su entrada, hace un cambio de las tendencias. Muy bien. Y ahora lo que tiene que hacer es encontrar un nuevo punto de inflexión que tiene que ver con estrategia, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con prioridades. A mí me parece que estos ejercicios que hicieron en el Estado de México contra la extorsión son buenos, pero... seamos francos, el concepto de la extorsión no está en la conversación de hace 2 años. Yo he escuchado temas de extorsión hace 8 o 10 años. No lo van a resolver con simple y sencillamente un ejercicio en un estado. Tiene que ser una estrategia conjunta.
Ahora, y pensando que cada estado tiene sus características muy particulares.
Sí, claro.
Y que el delito se da y se concentra también en ciertos estados.
Estamos de acuerdo.
Vamos por ahí, pero van bien, pero ya se pasmó el asunto. Todos tienen que ver cómo lo despasman.
Sí, sí.
Mensajes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. A ver rápidamente, ¿cómo meten a niños en esta bronca papás que se meten? Hace unos días mataron a un niño de 5 años porque la señora, la mamá, debía 1,000 pesos, no le pagaron 1,000 pesos, llevaron al niño. Ahora, ayer en la madrugada en Valle de Chalco, en el Estado de México, muere una niña de 12 años porque los agresores iban en busca del novio de la mamá porque algo relacionado con la venta de droga. Echan balazos y muere la niña. Después, unos secuestradores de un menor de 5 años, ya por fin les dictaron prisión preventiva porque los secuestradores decían: tenemos al niño, que se entregue el papá y le regresamos al niño, y si no se entrega, si no viene el niño, vamos a matar. Si no viene el papá, vamos a matar al niño. ¿Por qué? Porque otra vez secuestros y delitos relacionados con narcotráfico. Está horrible esto, ¿no?
Sí, es una desgracia.
Es una desgracia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación le va a quitar la candidatura a un juez penal. Un tal Héctor Javier Ramírez sacó 8 de promedio en su licenciatura. Imagínate. y se les coló. Entonces alguien dijo, oye, este gol no tiene promedio de 8 en la carrera y tienes que impugnarlo. ¿Por qué permitieron que participara?
Porque llegó a eso, ¿no?
En fin, así está el asunto. Rápidamente, ¿qué nos dicen las redes sociales? Sobre la inflación, 17 millones de usuarios lo están conversando. Sentimiento negativo.
Claro.
Los usuarios están profundamente preocupados por el aumento de los precios
por
y su impacto en la vida cotidiana, a la vez que critican las políticas económicas y la manera en que los datos sociales no coinciden con sus experiencias reales.
Es que mira, la cifra de inflación, si no está cotejada con algo que tú sientas en el bolsillo,
comida,
no sirve de nada.
Comida, colegio.
No,
ya están los datos. Pero muchos distinguidos colegas se van nomás con el 3.5 y les da flojera entrar al estudio. ¿No te has dado cuenta?
Sí.
Vamos, re bien, está el 3. No, cuidadito. El caso de los empresarios acusados de sobornos a Pemex, 28 millones. Obviamente, comentarios negativos, frustración y desconfianza hacia las instituciones. Se discute el llamado a empleadores para facilitar el trabajo desde casa debido a las severas lluvias. ¿Cómo dice la gente, vengan a trabajar cuando está inundado todo? Pues digo, ya tuvimos home office con la pandemia, ¿no?
No, y además con el aumento de uso de motocicletas, que en la lluvia, pobres, les dan una ensopada los coches. No, falta cultura de las motos, falta cultura de los coches.
17 problema. Millones de usuarios dicen que hay que adecuar las condiciones laborales ante las circunstancias climáticas adversas. Y apenas empieza el cambio climático. La encuesta de viajeros internacionales. Agarraste un tema que apenas 480 mil usuarios.
Son, es que los que les interesó, yo creo que están de vacaciones.
Pero sentimiento positivo acerca de la situación del turismo. Pero sí, hay que ampliar la oferta de servicios.
Sí, y los destinos, ¿no?
Porque y que también los, hay, y que hay los centros que decirlo, comerciales, ¿no? Que cuando dije los de Cancún, que dije no tiene, me estoy refiriendo a que los centros comerciales, no más los muy fifís que tú visitas, tienen toda la gama de productos. Claro, te cobran 15% de IVA que en otros destinos no te cobran. Y los que no son para los fifís, pues te venden gorras y camisetas y artesanías made in China.
De Cancún que nos están escuchando, voy a llevar a Eduardo a Cancún a que vea que ni todos son fifís.
No,
ni,
me voy a llevar porque es codo.
Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar allá. Yo te invito.
Oye, me encantado yo la pago vida, el boleto.
Sí, encantado la vida. Hay unas buenas promociones, vamos.
No, yo saludo a mucha gente que estimo mucho allá en Cancún.
Sí, muy, muy trabajadora la gente de Cancún, hay que decir.
Hay de todo, ¿no?
Sí, no hay de, no, pero pues hay que ver, nada más ver las...
También conozco unos que han super vagos.
Bueno, pero ve las cifras de aportación, la aportación fiscal de Quintana Roo es importante.
Claro.
Que hay que decirlo, son muy trabajadores.
No es que fuera de Cancún, Quintana Roo no existe. Bueno, sí. Tristemente. Bueno, vámonos a Hermosillo. Ahí está ya Marco Paz para platicarnos sobre, él dice, el deterioro de los servicios públicos. Yo diría que el eterno deterioro de los servicios públicos.
O la no mejora, porque desde, no es que está deteriorado, pero baches desde que te
yo,
acuerdas.
Desde sí. Que yo tengo memoria, el bache. Me acuerdo que me iba caminando, manejando y pum, el bache, pum, los topes. A ver, Marco, ¿por qué estás tan escandalizado por algo que ha ocurrido desde antes de que tú nacieras?
No, no hay una política de mantenimiento en este país.
Exacto, ese es el tema. Sí es un tema recurrente, pero cada día mucho más, digamos, urgente, más evidente. Las recientes lluvias pues dejan ver todos los problemas que hay en infraestructura pública y servicios, ¿no? Inundaciones, fallas al metro, inundación en el aeropuerto de la Ciudad de México, aduciendo que esto es producto de la basura que hay en las alcantarillas. No, es un problema mucho más amplio y generalizado. Y no es la Ciudad de México, es todo el país.
Sí.
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la INSU, que hace el INEGI, dice que el 83% de la población urbana identifica los baches como el principal problema de su ciudad.
Pero ya no es tan grave, ya no es tan grave, porque yo vi el mismo estudio de junio del 24, bueno, sí, era el 78%, ahorita
sí.
Es el 83%, pero en diciembre de 2024 llegamos al 92%,
claro,
y en marzo,
pero hay...
en marzo pasado nomás era el 81%, bueno, ya aumentó al 83%.
Y luego dicen que el 66% señala las fugas de agua, 60% las coladeras tapadas. Y es un problema que hay colapso de vialidades, hay transporte público ineficiente. Sí. No veamos las carreteras. Si no son supercarreteras, si no son autopistas, todas están en
Perdóname, porque yo también he andado en autopistas de cuota y de repente estás como en un paisaje lunar.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
Porque a veces los concesionarios se pasan de listos, están cobra y no reparan porque hay que maximizar utilidades, tú sabes, en estas épocas difíciles.
Desafortunadamente. Y no digamos el problema del agua potable, ¿no? Hombre. Más del 40% del agua a nivel nacional se desperdicia en fugas.
Oye, pero lo que nadie nos dice es cuánta va corriendo junto al drenaje y cuánta del agua potable se contamina del drenaje y acaba en tu llave, en tu taza o en tu vaso.
Los drenajes están colapsados ya, Eduardo. La verdad que ya dieron de sí, ¿no? El problema también lo tenemos en el transporte público.
No, ya dieron de sí hace rato. Yo creo que caíste en un bache y estás de mal humor.
El tema es que estamos a punto del colapso. Se está acercando el colapso porque los municipios principalmente no tienen dinero, no tienen planeación. Y como bien lo dice nuestro amigo, hay un problema de planeación terrible en el mantenimiento.
Pero nunca lo ha habido. Cuando tú dices el colapso, el país lleva casi 200 años en el colapso y ahí sigue. Porque baches siempre han existido. Ahorita sí lo reconozco. Por lo menos en la Ciudad de México veo más baches que durante el gobierno pasado. Así lo digo, ¿no?
Bueno, y también hay que admitirlo, Eduardo y Marco. Había un ejercicio y hubo un esfuerzo de generar fideicomisos para el mantenimiento de muchas obras que se hicieron en los sexenios anteriores. Y ese modelo pues no gustó y se quitó. Y ahora hay obras que se hicieron y ya esos fideicomisos de mantenimiento ya no están.
Pero velo del lado amable, por favor. Vean, sean amables. A ver, bachear implica prender la fábrica de asfalto y contaminar el aire. Entonces, si no se hace el asfalto,
debe ser eso,
el aire sigue siendo más puro.
No, es terrible.
Yo no coincido en que, o sea, la visión, entiendo que es crítica, estoy de acuerdo que es crítica, pero, híjole, no sé, Marco, de repente hay lugares donde, quiero pensar que hay lugares donde las cosas funcionan un poco.
Hay lugares que funcionan, sí. A ver, o sea, caemos en lo de siempre, sí. en generalizar, porque tú vas a Mérida.
Y las cosas funcionan.
Está bien. Vas a León seguido.
Voy a León seguido funciona. Y las cosas están bien.
Hay Querétaro, funciona. Hay ciudades que están bien.
San Luis Potosí, algunas cosas funcionan.
Hay ciudades que están mejor que otras, ciudades que están peor que otras. Pero miren, lo que fallas de agua. Y me voy a los estudios, a los censos del INEGI. El 60% de la gente se quejaba de las fallas, fugas de agua en enero de 2024. En junio era el 70%. En diciembre del año pasado bajó 64, en marzo de este año 62 y en junio 66. Se ha mantenido más o menos constante la queja. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué está más grave ahorita? Porque no hay dinero, porque el aldeano que nos gobernó endeudó al país y este gobierno tiene que bajar el déficit fiscal y lo está haciendo a costa de sacrificar muchas cosas, porque si no las calificadoras le van a bajar la calificación a la deuda soberana y nos va a salir más caro endeudarnos, mi querido
Ese es el Marco. Tema, que vamos a peor porque los recursos ya no existen, se acabaron, la deuda creció, los municipios están la mayoría tronados y por supuesto que la inversión pública es lo primero que recortan. Entonces estamos directo al colapso. Sí, teníamos años, pero ahorita está realmente complicado porque las finanzas no estaban tan deterioradas como están ahorita.
Mira, el problema de deuda pública empezó con Calderón, yo tengo muy buena memoria, empezó con Felipe Calderón que la incrementó mucho. Después Peña Nieto, bueno, Peña Nieto estaba en el amor, no hay bronca. Y después llegó el aldeano y la incrementó aún más. Sí. Y ahora estamos pagando el precio de dos gobiernos anteriores que fueron muy responsables con la deuda pública del gobierno, la verdad.
Y a nivel municipal, Marco, Eduardo, pues también hay una pérdida de fe de la gente que vive en los municipios que deberían de estar aportando a través del predial, que es lo único que se queda ahí para
muchos
la mejora.
Muchos municipios no cobran predial.
No cobran predial,
porque
hay una pérdida de fe.
A veces la gente no puede pagar el predial. También hay
no
que ser,
puede pagarlo.
Ya, nos tenemos que ir. Adiós, Dimo, Álvaro.
Nos vemos.
Adiós, Marco Paz Pellat.
No.
No pierdas la fe.
Exacto.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí de regreso a las 4. Sigan con los deportes y aquí en Fórmula. Usen el paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.